Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con Josué Villalón.
Muy buenos días. Jornada 21 de la guerra en Ucrania. Continúan las negociaciones, pero también los bombardeos en varias ciudades y un flujo migratorio que llega a los 3 millones de ucranianos. Para los que huyen, pero también para los que siguen atrapados entre las bombas, está la iglesia. En Ucrania les resguarda en los sótanos de las parroquias y en otros lugares, como por ejemplo Polonia, les acoge. En Perseguidos pero no olvidados vamos a escuchar testimonios de estas ayudas. Para ello hablamos con el padre Pior y con nuestra compañera Blanca Ruiz Antón, que se encuentra en Chemichil, ciudad fronteriza de Polonia con Ucrania. Se cumplen 11 años de otra guerra, la guerra de Siria, un conflicto que ha ocasionado otra gran crisis de desplazados sirios, la mayor del mundo, con 13 millones de personas obligadas a abandonar su hogar. Hoy escucharemos el testimonio de dos de esas personas que han tenido que huir y que son sostenidos por la Iglesia en la fe y la caridad. Y cómo no, también te contamos los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en España, especialmente en Madrid, Asturias y Barcelona. Estamos muy, pero muy cerquita de ti. Además, mantenemos el hilo de la actualidad de la Iglesia perseguida y necesitada con nuestra sección de noticias. De todo esto y más hablamos hoy en Perseguidos pero no olvidados en este jueves 17 de marzo de 2022. Bienvenido Josué Villalón.
Muchas gracias, buenos días.
También, además de estar en esta casa que siempre nos recibe con las puertas abiertas, estamos en varias redes sociales.
Así es, estamos en Twitter, donde nos puedes encontrar como @ayudaiglesneces, en Facebook e Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada, y también en YouTube, donde tenemos un canal estupendo con mogollón de vídeos, multitudes de testimonios como los que traemos hoy en vivo, en directo aquí en Radio María, y bueno, pues a través de YouTube también se le puede poner rostro concreto. Y saludamos a Javier Esquina, Belén Carrillo, los controles, que forman parte también del equipo de este programa. Bienvenidos un jueves más, amigos.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sincronizados
ahí todo en coro.
Hacia el final del programa recordamos que abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas participar aquí en directo con este programa y con los oyentes de Radio María.
Saludamos también a todos los que a esta hora sintonizan el Facebook Live de Radio María desde todas partes del mundo. Gracias por estar con nosotros, que en algunas partes es de madrugada, ¿verdad?
Además, sí.
Y son fieles amigos de este programa, nos ponen ya rostro, saben todo lo que hacemos por aquí, por el estudio, pero igual estamos muy agradecidos por la sintonía de vosotros y de todos los que están a través de las ondas de Radio María.
Leemos sus comentarios y también en contacto y les animamos a escribirnos en ese chat del Facebook Live que compartiremos aquí en directo poco a poco. Chemichil y toda Polonia se ha volcado con la acogida de unos 3 millones de ucranianos que logran escapar de la guerra y llegan en principio hasta ciudades fronterizas como esta, Tzemitzil, en busca de refugio.
Entre quienes ayudan a los que van llegando están las religiosas, sacerdotes y los laicos, que son la cara de la Iglesia, la madre que siempre recibe y consuela. Nos vamos precisamente hasta allí, hasta Tzemitzil, para conocer pues testimonios concretos de esa gran labor. Nos lo cuenta nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Bienvenida, Blanca, a Perseguidos pero no Olvidados de Radio María. Cuéntanos en qué punto estás y cómo se comporta el flujo de refugiados que llegan a esa ciudad de Polonia.
Hola Josué, hola Glaisis. Pues sí, me encuentro concretamente en la ciudad de Tzemitzil, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Bueno, aquí al lado, a pocos metros donde me encuentro, está la estación de trenes y ahí llega una enorme cantidad de refugiados, enorme cantidad de ciudadanos ucranianos que dejan su país para huir de la guerra. El flujo es constante. No os podéis ni imaginar la cantidad de personas que van llegando de día y de noche. No hay ningún momento de todo el día en el que no haya gente llegando a este punto.
Y Blanca, ¿cómo están física y emocionalmente estos ucranianos que llegan a hasta esta ciudad de Polonia, con los que tú has podido charlar, con alguno con el que hayas podido estar un ratito preguntando? ¿Qué es lo que te cuentan?
Pues verdaderamente es impresionante cómo llegan a este punto de Polonia, bueno, y a otros tantos puntos fronterizos que he podido ir visitando durante estos días. Todas las personas a las que me he acercado a hablar han acabado llorando antes o después. Es impresionante el dolor que llevan consigo, es impresionante cómo ellos no querían dejar sus casas. Tenían una vida más o menos acomodada, más o menos normal. Hay algunas personas que nunca habían salido de su pueblo y ahora se ven abocados a un futuro totalmente incierto, un futuro en otro país, con otra lengua, un futuro que ellos no habían pedido que fuera así. Es impresionante la cara de tristeza de las familias, los niños, como ninguno llora. No se escuchan llantos de rabietas en el andén, y eso es muy impresionante porque siempre, ¿no?, si hay niños, pues algunos se pueden enfadar y tal, pero los niños están tan tristes, están tan impactados por todo lo que han vivido en Ucrania y el camino de salida hacia su libertad.
Sí, sencillamente, como bien nos cuenta Blanca, pues conmociona, ¿no?, pues el testimonio de toda esta gente que está huyendo, y aún así la fuerza que tienen para llegar a un lugar, para ponerse a salvo y entre unas cosas y otras, pues dejarse ayudar a comenzar esa nueva vida, ¿no? Blanca, ¿quiénes les acogen y dónde?
Es increíble la respuesta que está dando Polonia a este reto sin precedentes tras la invasión rusa en Ucrania. Es increíble cómo los están acogiendo a todos los ucranianos con los brazos abiertos. Me contaban que hasta incluso se han llegado a habilitar edificios enteros. Pudimos entrevistar a un empresario de una ciudad cercana a Tzemitzil que compró un edificio y pensaba hacer un hotel u oficinas, todavía no lo tenía claro. Llegó la pandemia y no pudo continuar adelante con su proyecto, y cuando llegó la guerra, junto con su mujer tuvieron claro que querían hacerlo, pusieron absolutamente a disposición de quienes llegaban desde Ucrania, e incluso él mismo va a recoger con su coche a las personas al punto fronterizo donde tienen que inscribirse tras llegar de Ucrania, y les acoge, les da ropa limpia y les da de todo. Por supuesto, también la solidaridad de la Iglesia, ¿no?, que ha puesto a disposición conventos, ha habilitado algunas zonas para acogerles. Nos encontrábamos con una religiosa que seguramente conocerán, se llamaba Ana Zaporilla, que salió, ella es ucraniana y salió de Ucrania para llevar a su madre a un sitio seguro, a Polonia, junto a su hermano. Luego no pudo volver y fue acogida por una comunidad de religiosas aquí en la ciudad de Tzemitzil. Pues bien, allí en esa comunidad no solo la han acogido a ella, sino que cada día acogen a 30 refugiados. Y es impresionante con qué amor preparan toda la comida, con qué amor preparan la cama para esas personas que solamente pasarán una noche, porque no pueden quedarse más de 24 horas en ese lugar, a no ser que sea absolutamente necesario, para evitar, ya saben, cuellos de botella y poder repartir el flujo de personas por todo el país.
Evidentemente, la verdad que se está haciendo una gestión, una acogida, que es sin duda un signo también de esperanza y que valentía también la de la Iglesia en Polonia, y qué generosidad. Y Blanca, cuéntanos, ¿cómo es el día a día de estas religiosas con las que has estado, que acogen a tantos y tantos miles que van llegando?
Bueno, pues evidentemente ellas, junto con otras muchísimas personas, acuden cada día a la estación de trenes o a los puntos fronterizos de inscripción para poder ir recibiendo, ofreciéndose para recoger a quienes ya están inscritos y deben dejar ese punto de inscripción y pasar a un albergue, poder descansar un día y continuar su camino. Es verdaderamente, como comentaba, impresionante el amor con el que recogen a las personas. Hoy me contaba una voluntaria que una de las cosas que más le impresionaba era la necesidad que tiene el ser humano de sentirse comprendido, de sentirse escuchado. En estas situaciones tan dramáticas, tan verdaderamente impresionantes, no es tanto lo que pueda solucionar, ¿no? Me decía ella, yo voy a poder solucionar quizá poco, ¿no? Voy a darle comida un día, voy a darle una manta un día y ya está. Pero el amor que yo le puedo dar, la cercanía que puedo mostrar en este dolor infinito que sienten, es muchísimo más grande que la ayuda material, que por supuesto es necesaria, ¿no? Pero me comentaba esa necesidad del ser humano de sentirse comprendido, de sentirse escuchado, y mucho más especialmente en una situación tan crítica, tan dura como es huir de una guerra.
Bueno, y en medio de ese lugar donde les acogen, de esa acogida cariñosa, amorosa de las religiosas, que como decía, pues son el rostro de la Iglesia, Blanca, ¿cuáles dirías que son las principales necesidades, no solo de las religiosas, sino también de estos centros de acogida de los ucranianos que llegan a Polonia?
No es nada fácil responder a esta pregunta, porque la solidaridad que se está viendo aquí en toda, o sea, y la respuesta de toda Europa a esta necesidad es impresionante, es verdaderamente conmovedora, sobrecogedora, es increíble. Responder qué necesitan, no sabría, o sea, hay muchísimas iniciativas. Creo que es importante que cada uno piense que, de qué manera puede responder, ¿no?, a la necesidad de estas personas que sufren. Creo también que es muy importante considerar que ahora estas personas que no han pedido salir de su país, que se han visto absolutamente abocadas y forzadas a hacerlo, van a venir a estar muy cerca de nosotros, en un país en el que no conocen la lengua, no conocen las costumbres, ni siquiera habían planeado, ¿no?, antes de esa situación venir. Creo que es muy importante colaborar en la integración que ellos puedan necesitar en nuestros países, en España, en allá donde lleguen, no sé. Y también creo que, aunque nos pueda parecer muy poco lo que podamos resolver, como decía antes esta voluntaria, es absolutamente necesario también hacerlo.
Me imagino, Blanca, que estando allí, pues también escuchas las historias de esos ucranianos, de cómo ha sido su huida, de cómo han vivido esos días de guerra allí antes de salir. Cuéntanos algún testimonio que te haya impactado de los que has conocido, de todos esos ucranianos que han podido llegar y ponerse a salvo ahí en Chemichil.
Testimonios impactantes son todas las personas, o sea, simplemente mirarles a la cara, o sea, ver cómo han atravesado miles de kilómetros en un frío indecible, con un miedo en el cuerpo que nunca podremos imaginar, cómo llegan aquí y se ponen a llorar, o sea, se ponen a llorar porque por fin pueden relajarse, aunque ni siquiera sepan cuál va a ser su siguiente destino, cuál va a ser el siguiente paso. Son historias tremendas. También recuerdo en un albergue que conocimos a dos chicas muy jóvenes, madres, cada una tenía un hijo, se llamaban Natasha y Pavlova, y sus hijas se llamaban Sofía, que tenía 2 años, y Natasha también, que tenía 4. Estas chicas eran primas, habían dejado a sus esposos en Kiev luchando en el frente, y me contaban que, entre lágrimas, que ellas no querían irse de Polonia, no querían alejarse de la frontera porque esperaban, el día que acabara la guerra, esperaban que acabara pronto. Lamentablemente, no se sabe si eso va a suceder, esperaban que acabara pronto la guerra para poder regresar a su casa, reencontrarse con su marido, retomar la subida donde la habían dejado. No querían irse a ningún sitio que no fuera allí. Y simplemente lloraban. Y también me impactó muchísimo la reacción de las hijas de estas chicas, que como digo eran muy jóvenes, tenían apenas 25, 27 años, cómo las niñas reaccionaron al llanto de su madre. Enseguida corrieron a abrazarlas, le dieron incluso un Kleenex que es llamativo, ¿no? O sea, cuántas lágrimas habrán derramado esas madres en el camino, o sea, en la incertidumbre de salir del país, en el camino recorrido, en la llegada por fin a salvo. Y cuántas lágrimas, lamentablemente, todavía le quedan por derramar. Es impresionante el dolor de este pueblo.
Por otro lado, estas madres y estas personas que están huyendo cuentan también, ¿no?, gracias a Dios, con el apoyo de la Iglesia en Polonia, de estas religiosas de las que ya nos has hablado, como son la hermana Ana. ¿Cómo valoras, Blanca, ahora que lo has conocido en primera persona, esta ayuda que está ofreciendo en la frontera de Polonia con Ucrania, pues entre otros también la Iglesia Católica?
Quizá numéricamente el número de religiosas en relación con el total de voluntarios no sea un número muy alto. Quizá no se vean tantas religiosas ayudando, pero me parece muy significativo cuando se ve a alguna de ellas en el andén, en los andenes repletos de personas que llegan, en los andenes repletos de personas que no saben dónde están, no saben cuál va a ser su siguiente paso, no saben qué van a hacer literalmente con su vida de ahora en adelante. Me parece muy representativa su presencia, porque ellas no solo dan una esperanza en el presente, sino también dan una esperanza en el futuro, en la fe y en saber que estamos en manos de Dios. Y como decía la hermana Ana hace algunas semanas, no se entiende este dolor, pero ella pensaba que Dios lloraba junto al pueblo ucraniano. Y creo que verdaderamente que es así, porque lo que está pasando, lo que está viviendo este pueblo es impresionante, y la respuesta que está teniendo Polonia y el resto de Europa también solamente se puede tomar de esta manera.
Pues muchísimas gracias, Blanca Ruiz Santón, por esta conexión desde la frontera de Polonia con Ucrania, exactamente desde la ciudad de Chemisil, donde la Iglesia está haciendo un trabajo enorme para acoger ese gran flujo migratorio que pasa por esa ciudad, una de las principales en la frontera por donde están llegando los ucranianos que huyen de la guerra. La Iglesia se queda, ayuda a la Iglesia necesitada, está dando testimonio a través de estas historias que contamos aquí en Perseguidos pero no Olvidados.
Y continuamos en Polonia, donde también conectamos con el sacerdote Piotr Czudlarek, que es de la diócesis de Poznan, colaborador de ayuda a la Iglesia necesitada en este país y que también está involucrado en la acogida a refugiados ucranianos. Buenos días, padre. ¿Cómo estáis en estos momentos? ¿Cuál es la situación actual con las personas que huyen de Ucrania y que están llegando hasta Polonia?
Primero tenemos que recordar que tuvimos antes de la guerra actual, tuvimos ya muchos emigrantes económicos de Ucrania. Esa guerra tiene su pasado. Ya se empezó, podemos decir, unos 8 años antes. Hace 8 años, entonces ya varios de personas de Donbass, de Krim, buscaron lugares mejores para vivir y lo encontraron aquí en Polonia. Entonces este idioma ucraniano y las personas de Ucrania se conocen bien en nuestro país. Entonces también y hablamos de 2 millones de refugiados económicos de aquella época. Hoy mismo tenemos casi 2 millones nuevos, bueno, 2 millones nuevos, desde el primer día de esta guerra hasta hoy, que cruzaron nuestras fronteras en Polonia. 2 millones nuevos, sin casas. Claro, algunos vienen para vivir con sus familias que llegaron antes, que trabajaron aquí ya. Otros vienen sin nada, sin documentos, sin ropa, sin dinero, porque sus dineros aquí, bueno, ahora en Europa casi no valen nada. Y los cantores y los bancos no quieren recibir sus dineros. Vienen sin padres, sin maridos, porque ya todos hombres pues quedan en Ucrania para luchar contra Rusia.
Es importante lo que nos comenta el padre Piotr, porque está hablando de que ya Polonia había recibido en otro momento refugiados, o sea que es una ciudad que lleva muchísimo tiempo abierta a esa acogida de los que más sufren, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia polaca y de toda la sociedad sobre esta guerra en la vecina Ucrania, padre?
¿Qué opina Polonia sobre esta guerra? Claro, pues como toda Europa, que esta guerra es un acto inhumano, un acto brutal, un acto que no tiene sentido, es una violencia, igual lo dice nuestro obispo Stanisław Gądecki, pues el presidente de Conferencia Episcopal Polaca, que en la carta que mandó a Cirilo, este patriarca de Iglesia Ortodoxa en Moscú, pues dice claro, pidiendo a él que no solamente para que reza, que se acabe esta guerra, pero igual que habla con Putin, para que él acaba esta guerra.
Eso sería una gran ayuda, yo creo. Claro que sí, padre. Ojalá que también nos pudiéramos escuchar más, ¿no? Entre los cristianos, los hermanos en la fe. Nuestros compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Polonia nos han contado hace unos días cómo grupos de voluntarios están ayudando también a estos refugiados que llegan desde Ucrania. Algunas oficinas en algunas delegaciones en Polonia están siendo abiertas para ofrecer comida caliente, información, ayuda, cualquier tipo de necesidad, ¿no? Poder echar una mano. Pero, bueno, sobre todo Ayuda a la Iglesia Necesitada ahora está ayudando a la Iglesia en Ucrania, sobre el terreno, a los que se han quedado para que puedan permanecer allí, que sigan adelante con su misión evangelizadora, dando esperanza, consolando, también su misión caritativa, ¿no? ¿Cuántos orfanatos, colegios, hospitales, los están sostenidos por la propia Iglesia, que puedan ahora más que nunca también seguir adelante con esto? Tú que conoces bien la labor, ¿no?, de esta Fundación Pontificia, padre, ¿cómo valora esta misión de ayuda a la Iglesia Necesitada en Ucrania en estos momentos?
La Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada hace una gran labor en la Ucrania porque ayuda a las iglesias en Ucrania. Es importante porque, claro, sabemos que varios de los ucranianos quedaron en Ucrania y ahí necesitan, y por eso buscan lo que necesitan en las iglesias, parroquias, en los conventos religiosos, y por eso se mandó mucho más que 1 millón de euros a la iglesia. Ahí se manda cada vez más cosas para esa iglesia. Ya conocemos que ayuda a la iglesia necesitada, pues ayuda, mandó o hizo como su gran proyecto Ucrania en los últimos años, uno de los más importantes, más que India. Y luego pues podemos decir que cuando ayudaba a la formación de los seminaristas, más que 900, pues ahora esos seminaristas son que devuelven esta ayuda porque ellos mismos sirven al pueblo, y no solamente cristiano, para sobrevivir en esta guerra. Entonces ya decimos no solamente de ayuda ahora, pero ayuda que viene de esta situación desde, bueno, muchos años.
Y padre Piotr, para terminar, ¿qué le gustaría decir a los oyentes de Radio María que nos están escuchando en este momento? ¿Su mensaje de esperanza, un mensaje también de oración por la paz? Hay que seguir rezando mucho por la paz.
Pues en esta temporada de guerra en Ucrania, de este ataque de los rusos a Ucrania, hay que decir que la postura, lo que hacemos nosotros en Europa, lo que hace Iglesia, nos da mucha esperanza. Esperanza que claro, que Dios quiere ayudar y que Dios está con nosotros. Dios de la paz, Dios del amor, pues también realiza pues sus obras por nosotros. por los que rezan, por los que rezan y convierten sus corazones, los que abren sus puertas, los que mandan lo que tienen para ayuda, pues es eso. Hay que dar gracias a todos, también los jóvenes españoles que vienen a Polonia para ayudar aquí, en nuestro país. Yo conozco algunos que mano con nosotros, pues trabajan y trabajan, sí, muy fuerte. También hay que decir gracias a todos los españoles que abren sus puertas, porque, claro, los refugiados buscan su futuro también en distintos lugares de Europa, igual en España. Y por eso muchísimas gracias. Bueno, y al final, gracias también por escuchar, oír esta entrevista, porque lo que se intenta hacer también, pues hablar sobre esta situación para buscar cómo podemos la ayuda para todos los que necesitan.
Esperemos que esto también pues pueda ser una ayuda a los que nos están escuchando, pues para tocar el corazón de muchos, para que se unan, ¿no?, a esta oración, como también nos has invitado, Padre, y por supuesto estar unidos en colaborando, ¿no?, cada uno en medio de sus posibilidades. De nuevo, muchas gracias, Padre Piotr Czutlarek, sacerdote de Polonia, que está pues como uno más arrimando el hombro en la acogida de refugiados ucranianos. Rezamos desde aquí, por supuesto, también por la paz y por vuestra labor de acogida a estos que huyen de la guerra. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro programa y por dar a conocer esta misión de la Iglesia en Polonia y Ucrania. Un abrazo grande. Y espero que Dios, que es Dios de misericordia, Dios de amor, nos ayude en esta temporada tan tremenda y tan dura, pero igual la temporada donde también se encuentra el amor de Dios y amor de los cristianos. Un gran abrazo.
Hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
Diez y treinta minutos en las Islas Canarias. Seguimos en Perseguidos, pero no olvidados. Hoy conectados con la situación de la frontera entre Polonia y Ucrania, cómo la Iglesia allí está acogiendo a miles y miles de refugiados. Y también nos están llegando muchos mensajes a través del chat de Facebook Live, donde estamos emitiendo en directo, donde también os podéis seguir, escuchar, y encantados de compartir vuestros comentarios, que son los siguientes.
Sí, nos escribe Loti Ruiz, que nos manda bendiciones para el programa y para Radio María. También Ramón Salinas, José Marcos Bosó, Gloria María Betancur desde aquí, desde Madrid, Mona Lisa Omega. También nos ha escrito desde Cuba, desde mi país, Alien Arcia. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno escuchar que nos escuchan también desde allí. Celia Centurión, Francisca Alcaraz, Inmaculada Domine, Remedios García. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestros buenos deseos. Y nos escriben desde todas partes del mundo, donde hay diferentes horarios, pero están conectados siempre con Radio María, la casa que siempre nos abre sus puertas. Os vamos a contar la historia de una de las miles de familias y de los más de 3 millones de ucranianos que han logrado escapar del horror de la guerra.
Esta familia pasó 8 días sin luz en su casa antes de huir de Kiev, capital de Ucrania. Incluso dentro de su casa, la temperatura llegó a menos de un grado porque no podían calentarse sin la electricidad. La situación era tan extrema, tenían tanto miedo y estaban tan paralizados que solo entonces decidieron dejar su país.
Llegaron a la ciudad de Chervenk y allí quedaron totalmente rodeados. Fue entonces cuando tuvieron que dar marcha atrás y volver a Kiev para recomenzar la huida por un camino más seguro. Después de ese periplo en el que han pasado un frío y miedo indecibles, consiguieron completar su huida y llegaron hasta la ciudad de Temisil.
Allí se encontraron una mano amiga, la de Sorana, y otras muchas religiosas que, como todo Polonia, se ha volcado con el pueblo ucraniano, que son ahora quienes más lo necesitan.
Ellas nos encontraron, estábamos en el andén y nos encontraron. La hermana Cristina nos vio y entendió que no teníamos dónde ir y estábamos esperando. La hermana vino y nos preguntó si sabíamos dónde ir y si queríamos ir con ella. Nos dijo que podíamos quedarnos un día en su albergue y nos dio refugio, nos ha permitido descansar. Las religiosas que recibieron a esta familia acogen a unos 30 refugiados cada día. Les reciben con los brazos abiertos, con sábanas limpias, comida caliente y una ducha donde poder reponer fuerzas. Ahora, a este matrimonio y sus 3 hijos deberán continuar su viaje, aunque, como nos contaron, a pocas horas de tener que partir no tienen claro el siguiente paso.
Probablemente nos quedaremos en Polonia. Hemos sido invitados a Alemania por un amigo, pero tenemos miedo por el idioma. La iglesia en Ucrania se queda, no quiere dejar a su pueblo, lo hemos escuchado. Por eso, en ayuda a la iglesia necesitada, seguimos con nuestra campaña para sostener a casi 5.000 sacerdotes y religiosos y unas 1.400 religiosas que consuelan, acogen y dan esperanza a los que más sufren en estos momentos. Gracias.
Queremos que sea noticia.
El 25 de marzo el Papa consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María.
Será durante la celebración de la penitencia de ese día que presidirá a las 5 de la tarde la Basílica de San Pedro. El Santo Padre consagrará entonces a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El mismo acto, el mismo día, será realizado en Fátima también por el Cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, como enviado del Santo Padre a Ucrania. Así lo ha anunciado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Para la consagración se eligió el día de la fiesta de la Anunciación del Señor.
Cientos de voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada en Polonia socorren a refugiados de Ucrania.
La Oficina de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Polonia, en la ciudad de Wrocław, Breslavia, ha sido refugio en los últimos días para miles de refugiados. Esta fundación abrió su oficina en esta ciudad hace tan solo 2 años y está situada precisamente en la estación central. Fue un regalo de la providencia de Dios que tuviéramos una oficina en la estación de tren de Wrocław, cuando los ucranianos aterrorizados y exhaustos llegaron a un lugar desconocido para ellos. Ya estábamos aquí para ayudarlos, así lo ha explicado el padre Andrés Paz, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Polonia, que encabeza la iniciativa de apoyo a los refugiados. Los que se bajan de los trenes reciben inmediatamente información de nuestros voluntarios sobre a dónde acudir para recibir más ayuda. También reciben ayuda en forma de comida caliente.
Se anuncia la fecha de ordenación episcopal del obispo Karlasare de Rumbek, Sudán del Sur.
Se ha fijado esta fecha para el viernes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Así lo dice el prelado: estoy seguro de que mis heridas servirán para un bien mayor y que este periodo tan esperado ha tenido como objetivo preparar los corazones de las personas para amar las enseñanzas del Evangelio, para formar una iglesia más madura y cooperar en la construcción de una comunidad más solidaria y pacífica. Monseñor Cristian Karlasare, misionero comboniano del Corazón de Jesús, y ha anunciado la fecha de su ordenación episcopal como nuevo obispo de esta diócesis católica de Rumbek, en Sudán del Sur. Karlasare sufrió un atentado en la noche del 25 de abril del año pasado, cuando 2 hombres armados le dispararon en las piernas.
Arzobispo Shevkuk, gracias a todos los que están haciendo todo lo posible para detener la guerra en Ucrania.
El líder de la mayor iglesia católica de Ucrania, el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, ha expresado su agradecimiento a todos aquellos que a nivel internacional están haciendo lo posible para poner fin a la horrible guerra que ha estallado en su país. Desde el inicio de este conflicto, el prelado publica diariamente vídeos para animar a sus fieles y compatriotas en estos difíciles momentos. En uno de estos mensajes, el primado de la iglesia greco-católica ucraniana condenó la guerra y dijo: la guerra es siempre un fracaso para la humanidad. Es un momento de vergüenza en el que se humilla la dignidad del hombre. Cuando luchamos por la paz, todo es posible. Cuando estalla la guerra, podemos perderlo todo.
Un crucifijo dañado por unos vándalos en Mumbai, India.
En un acto de vandalismo, el monumento de Cristo crucificado situado frente a Pavan Haas en el oeste de Bombay ha sido dañado intencionadamente por unos desconocidos. Estamos horrorizados por este último acto de desprecio y violencia gratuita contra los cristianos. Las minorías religiosas de esta ciudad, especialmente los cristianos, son objeto de un acoso continuo, ya que sus lugares de culto son regularmente objetos de ataques y vandalismo, dice así a la agencia Fides Nicolás Almeida, líder laico católico de la archidiócesis de Bombay. Tras el episodio vandálico detectado el 12 de marzo, los fieles han renovado su petición de instalar cámaras en lugares especiales sensibles de la ciudad. En los primeros 45 días de este año 2022 se han registrado más de 50 episodios de violencia contra cristianos en diversas partes de la India. De ello ha informado en una nota el grupo ecuménico Foro Cristiano Unido. Estas han sido las noticias de esta última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información diariamente en la página web ayudalaiglesianecesitada.org.
Testigos del siglo XXI.
Mufida Yaluf y su marido Musa son dos ancianos que llegaron a Alepo, Siria, a través de un corredor humanitario huyendo del norte de este país, donde todavía perdura el conflicto armado y del que se han celebrado ya 11 años de guerra el pasado 15 de marzo. Se han convertido en desplazados internos, refugiados en su propio país. El marido, Musa, gravemente enfermo e inválido, se sienta a su lado, mientras Mufida recuerda cómo los grupos armados islámicos entraron en su pueblo. Cuenta, nos quitaron nuestras fuentes de ingresos, nuestro dinero y nuestra casa. No podíamos ir a la iglesia si no llevábamos ropa que nos cubriera de pies a cabeza. Prohibieron también tocar las campanas de la iglesia, pero nosotros seguimos rezando y haciendo la señal de la cruz en nuestras casas.
Los grupos islamistas armados entraron en nuestro pueblo e impusieron la ley islámica Sharia. No podíamos ir a la iglesia. No podíamos quedarnos junto a la puerta ni a la ventana. En otras palabras, no podíamos ser vistos. Personas sin piedad robaron nuestro dinero y se llevaron nuestra casa. A través de un corredor humanitario llegamos en ambulancia a Alepo. Como personas mayores, nos hemos convertido en personas desplazadas internamente. Somos refugiados en nuestro propio país. Teníamos miedo a la situación en Alepo. Cuando llegamos a esa ciudad, nuestra salud se deterioró. No hemos salido de esta casa desde que llegamos aquí. No podemos pagar las necesidades básicas de la vida. Entonces, la iglesia nos ayuda. La iglesia está siempre con nosotros. Seguimos orando en la seguridad de nuestros hogares y seguimos haciendo la señal de la cruz y asistimos a misa. Nuestra fe en Dios sigue siendo fuerte, a pesar de lo que hemos pasado. Agradecemos a ayuda a la iglesia necesitada que está apoyando a nuestra parroquia Iglesia Nuestra Señora de la Anunciación y a nuestro párroco. Él nos apoya y ayuda para que podamos seguir viviendo. Mis deseos de alegría y paz a las personas de todo el mundo. El futuro está en manos de Dios y nadie sabe lo que sucederá excepto Él.
Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa apoyando a la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación en Alepo, Siria, que a su vez acompaña y asiste a Mufida y a tantos otros cristianos de Siria que han tenido que huir de una guerra que lleva ya 11 años.
Cerca de ti.
Y os seguimos invitando y animando a participar en esta vigilia de oración y testimonios en vivo, la Noche de los Testigos, que va a tener lugar el 23 de marzo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Va a contar con la presencia y el testimonio allí presente de la hermana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Mali durante casi 5 años por yihadistas, y también con un matrimonio de cristianos católicos, David y Marta, de Pakistán, que han tenido que huir amenazados de muerte por la ley de la blasfemia allí. La hermana Gloria también va a visitar Barcelona y contará su testimonio de fe tras su secuestro en un nuevo encuentro que ya está confirmado, que va a tener lugar el jueves 24 de marzo a las 8 de la tarde en la Basílica de la Purísima Concepción de Barcelona. Presidirá este encuentro Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona. Y horas antes, a las 7, tendrá lugar una misa por los cristianos perseguidos y también por la paz en Ucrania en este mismo templo, Basílica de la Purísima Concepción de Barcelona, jueves 24 de marzo.
Y más actividades. La Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado para esta cuaresma el rezo del Vía Crucis todos los viernes en una parroquia diferente de Asturias. El objetivo, pues, recordar y orar especialmente por la situación de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Nos va a contar todos los detalles José María, nuestro delegado allí en Asturias. Bienvenido al programa, José María. Cuéntanos, ¿en qué parroquias habéis hecho ya este Vía Crucis por los cristianos perseguidos y cómo ha sido la acogida en estas dos primeras semanas de cuaresma?
Buenos días. El pasado día 4 estuvimos en la parroquia de la Asunción, en Gijón, y en la parroquia de Santa María de la Asunción, en Pola de la Viana. Y el día 11 estuvimos en la parroquia de Santa Bárbara de Turón. La acogida siempre es muy buena. Se quiere, se valora y se apoya la labor que desarrolla Ayuda a la Iglesia Necesitada. El visitar las parroquias nos permite conocer a los benefactores que con su ayuda hacen posible los más de 5.000 proyectos que anualmente se llevan a cabo.
José María, ¿y hacéis algo especial dentro de ese Vía Crucis, pues, para remarcar ese sentido de hacerlo por los cristianos perseguidos?
Sí, en cada estación damos un testimonio sobre un país o una situación de persecución religiosa en el mundo. Son 14 testimonios, 14 momentos de recuerdo y oración por aquellos que viven en países donde ser cristiano está perseguido. Es lo mejor que podemos hacer por ellos, rezar y tenerlos presentes en nuestro corazón.
Totalmente. Bueno, y este viernes 18 de marzo, ¿dónde va a tener lugar ese Vía Crucis y en qué horarios?
Estaremos en Oviedo a las 8:30 de la tarde en la Basílica de San Juan el Real. Estaremos también el viernes día 25 en la parroquia del Santo Cristo de la Peña en Mieres a las 6 de la tarde y en la parroquia de San Pedro de Gijón a las 7:30 de la tarde, en colaboración con la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón. Y en los viernes siguientes, el día 1 de abril, estaremos en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, de Gijón, y el día 8 de abril, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, también en Gijón, y en la parroquia de San Martín, en el Berrón, en el concejo de Siero.
Pues muchísimas gracias, José María, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en Oviedo. Gracias y muchísima suerte con este Vía Crucis que va a seguir durante todas las semanas de Cuaresma.
Estamos cerca de ti, te recordamos que es el momento para que puedas llamar en la emisora y transmitir tus mensajes de paz, de solidaridad con la Iglesia en Ucrania, con esas entrevistas que os hemos traído hoy desde la frontera entre Polonia y Ucrania. Puedes llamar ya al 91005-9412, repetimos, 91005-9412. Os damos paso enseguida según vayan sonando los teléfonos de Radio María.
Y bueno, y antes de continuar, vamos a saludar a unos oyentes muy, muy especiales, Josué, con los que has estado recientemente.
Efectivamente, porque ayer pude visitar Zaragoza, compartir allí una conferencia en la Basílica de Santa Engracia y, bueno, me encontré en persona con varios oyentes de este programa y de Radio María, así que desde aquí también les devuelvo el saludo, el cariño.
Un abrazo enorme.
Y especialmente a la hermana peregrina de las auxiliares parroquiales que están presentes allí en esta parroquia basílica de Santa Engracia de Zaragoza. Un fuerte abrazo desde aquí.
Eso es. Y también vamos a saludar especialmente a Maripaz y Pepe, los padres de nuestra compañera Blanca Ruiz Antón, que está allí en Polonia y que también nos escuchan aquí en Perseguidos pero No Olvidados. Un abrazo para Maripaz y para Pepe. Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania que sufre ya la barbarie de la guerra.
Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes.
Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y de los laicos que forman la Iglesia en Ucrania. A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento.
María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero.
Amén.
En el Perseguidos pero no Olvidados de hoy hemos vuelto a viajar para conocer de cerca la situación de Ucrania, en esta ocasión en la frontera entre este país y Polonia. Desde allí hemos hablado con Blanca Ruiz Antón, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha estado visitando, que está visitando por estos días, para conocer de cerca la acogida a estos refugiados y la realidad de los que están huyendo de esta barbarie. Y junto con ella también hemos entrevistado al padre Piotr Czudlarek, colaborador de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Polonia, que nos ha contado la realidad de la Iglesia polaca en estos momentos, en esa ingente labor de acogida, en unos brazos abiertos, con generosidad, llevando esperanza, llevando el amor de Jesucristo a los que más lo necesitan en estos momentos.
En el testimonio de la semana te hemos contado el de dos sirios que también han tenido que huir de la guerra, una guerra que, ojo, lleva ya 11 años y que poco se habla en los medios de comunicación. También los tenemos a ellos presentes y les ayudamos a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está presente pues con los sacerdotes y con las parroquias de allí, de Siria. Y cerquita de ti hemos estado pues en Madrid, en Barcelona y en Asturias. En Madrid, en Barcelona, pues con la Noche de los Testigos, que aquí en Madrid será el día 23 de marzo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, con el testimonio de la hermana Gloria Cecilia Narváez y de un matrimonio pakistaní que ha tenido que huir de su país por causa de persecución religiosa. Y la hermana Cecilia también estará el día 24 en Barcelona compartiendo su testimonio. Y durante todos los viernes de Cuaresma os recordamos Vía Crucis en las parroquias de Asturias.
El próximo programa lo tendremos el jueves que viene, 24 de marzo. Por ahí nos volvemos a escuchar y a ver. Muchísimas gracias a los que nos habéis seguido por el Facebook Live. Agradecemos también vuestra compañía, vuestros comentarios por este otro canal. Recordamos que puedes volver a escuchar el programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus. Laisis Carbonell, muchas gracias.
Siempre es un placer.
Javier Esquina, Belén Carrillo, los controles. Un abrazo. Hasta la semana que viene, chicos, muchas gracias. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Concluye en Radio María, Perseguidos pero no Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.